Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300. Radio Universidad Calf.
Radio Universidad Calf.
En FM 103.7.
En FM 103.7.
Se escucha. Se siente. Se nota.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM 99.9, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Radio El Otro Lado del Espejo, Radio Nava, Radio Almaina, Dunas FM, Radio Tastás, Radio Cosca, Océano FM, Radio Es, Radio Tierra y Libertad y Frecuencia Libre FM. Una semana más, acá estamos Lautaro Ríos en Operación Técnica y yo Jorge Laraya. Y hoy les proponemos llegar hasta Potosí, en Bolivia, y además de comentar algo sobre esta ciudad emblemática durante la conquista española, disfrutar de las canciones de un potosino, de Luis Rico. Potosí es una de las ciudades más antiguas, famosas y de más historia de América, conocida por su derroche de riqueza, a cuya sombra surgieron centenares de iglesias, residencias, palacios y plazas, y cobraron un auge inusitado las bellas artes entre los siglos XVII y XVIII. Llegó a ser el mayor centro de producción de plata del continente y se convirtió en pleno siglo XVII en la ciudad más grande de América. Vale un Potosí fue una frase común en la época colonial para expresar el altísimo valor de un objeto. Y a unos cuantos kilómetros al sur de Potosí nació Luis Rico, un músico, compositor y trovador considerado uno de los mejores cantantes de música social que tiene su país de origen. Pero de él y de sus canciones nos vamos a ocupar en la segunda parte del programa.
Para mi tierra potosina, ¡se va la primera!
Estirpe, mole de plata, ese es mi Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí. Gloriosa estirpe, mole de plata, ese es mi Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí.
Vive el encanto colonial de mi villa imperial.
Y en nuestros pechos la rebeldía de Ibáñez es inmortal.
Y en nuestros pechos la rebeldía de Ibáñez es inmortal.
La 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 la.
Y en nuestros pechos
caballos, la rebeldía de Ibáñez inmortal.
¡Se va la segunda!
Es mi mole de plata, ese es mi Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí. Glorioso es mi mole de plata, ese es mi Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí.
Vive el encanto colonial de mi villa imperial.
Y en nuestros pechos la rebeldía de Ibáñez inmortal.
Y en nuestros pechos la rebeldía de Ibáñez inmortal.
Situada a algo más de 400 kilómetros de la frontera con Argentina, la historia inicial de Potosí es una mezcla intrincada de hechos fantásticos con verídicos, por lo que es difícil distinguir la historia de la leyenda. Se dice que las vetas de plata fueron descubiertas de forma casual una noche del año 1545 por un pastor quechua llamado Diego Hualpa, que se perdió mientras regresaba con su rebaño de llamas.
Tengo el orgullo de haber nacido en mi gran Potosí. Tengo el orgullo de
Decidió acampar al pie del Cerro Rico y encendió una gran fogata para abrigarse del frío. Cuando despertó por la mañana, se encontró con que entre las brasas humeantes de la fogata brillaban hilos de plata, fundidos y derretidos por el calor del fuego. Poco después, un grupo de españoles, encabezados por el capitán Juan de Villarroel, tomaron posesión del Cerro Rico tras confirmar el hallazgo del pastor y establecieron un poblado. Según otra versión, los incas ya conocían la existencia de plata en el cerro, pero cuando el emperador inca intentó comenzar la explotación, el cerro lo expulsó mediante una estruendosa explosión, de donde deriva el nombre del lugar, Putuxi, prohibiéndole extraer la plata que estaba reservada para los que vinieran después. Los historiadores ven en esta variante una deliberada influencia de los españoles en la leyenda para legitimar sus labores en el cerro.
Dime, morena flor de alelí, si tu corazón es para mí. Dime, morena flor de alelí, si tu corazón es para mí. Si esta noche vendré por ti, si tu cariño es para mí. Si esta noche vendré por ti, si tu cariño es para mí. Desde la tierra donde nací, si guaylo, si guaysí, viva la tierra del Potosí. Tascurín y Potosinita, una y más casta, buena música.
Kutas purini potosinita, munay makas pa warmisita. Potosimanta warmisita, suway munay masumoy kita. Potosimanta warmisita, suway munay masumoy kita.
Muy pronto, el Cerro Rico de Potosí alcanzó renombre mundial gracias a su fabulosa riqueza argentífera. En 1572, a menos de 30 años de su descubrimiento, en Potosí se había establecido una población de 120.000 almas, mayor que la de Sevilla, la más grande ciudad de la metrópoli. Durante el coloniaje, la minería de la plata en Potosí produjo un gran impacto en el mundo occidental. Según von Brentano, en su Historia del Renacimiento, la plata de Potosí creó el clima económico que hizo posible que el periodo del Renacimiento alcanzara el empuje y brillo que tuvo. El metal argentífero financió las guerras sostenidas por los Habsburgos en Flandes, Francia, Alemania, Italia, en el Mediterráneo contra los turcos y en el litoral de Inglaterra.
Si esta noche vendré por ti, si tu cariño es para mí.
Fue tal la enorme cantidad de plata que desde el Alto Perú se vertió en Europa a través de España, que dio un gran impulso a la economía precapitalista, revolucionando los mercados y los precios, mientras que en España se desató un agudo proceso inflacionario que paradójicamente constituyó un factor para la decadencia de la agricultura y la industria en aquel país. Pero la población indígena, en tanto, sufría una explotación infrahumana.
Mi nombre es Basilio Vargas. Tengo 14 años. Trabajo en la mina La Cumbre. Mi jefe me dio una dobla que es trabajar 24 horas. Mi hermano se llama Bernardino Vargas, tiene 12 años y es que está trabajando conmigo para ayudarme dentro de la mina.
Entre la vida y la muerte, un hombre fuerte y valiente, trabaja noche y día, cerca, muy cerca la muerte. Entre la vida y la muerte, un hombre fuerte y valiente, trabaja noche y día, cerca, muy cerca la muerte. Todo por mi Bolivia, todo por mi país, explotando los pulmones en los profundos socavones. Todo por mi Bolivia, todo por mi país, explotando los pulmones en los profundos socavones. Compañeros mineros, gritemos juntos por la libertad.
Ningún carajo nos va a callar, por la patria vamos a luchar.
Compañeros mineros, gritemos juntos por la libertad.
Ningún carajo nos va a callar, por la patria vamos a luchar.
Decenas de miles de indígenas fueron sometidos a la mita, un sistema de esclavitud que ya era habitual en el período incaico pero cuyo uso intensificaron los españoles y creció aún más a instancias del virrey Francisco de Toledo ante la falta de mano de obra para la minería. Hasta los mitayos, como se llamaba a los indios sometidos a la mita, se les hacía trabajar hasta 16 horas diarias, cavando túneles, extrayendo el metal manualmente o a pico. Eran muy frecuentes los derrumbes y otros accidentes que ocasionaban la muerte de cientos de trabajadores. Debido a que las rebeliones eran ahogadas a sangre y fuego, es probable que hasta unos 15.000 indígenas hayan muerto en la explotación de La Plata entre 1545 y 1625. La producción de plata llegó a su punto máximo alrededor del año 1650, momento en el cual las vetas empezaron a agotarse y Potosí entró en un camino cuesta abajo del que no pudo recuperarse jamás. En 1719, una epidemia de tifoidea mató a cerca de 22.000 personas y otras tantas abandonaron la ciudad. Para 1750, la población se redujo a 70.000 habitantes y 30 años después cayó a 35.000 habitantes. Por fin, al estallar el movimiento de independencia a principios del siglo XIX, la población había descendido a tan solo 8.000 habitantes.
De tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy, minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará muy lejos de aquí. He destinado a vivir, estoy en el santo cielo. Por eso a Dios le pido morir como buen minero. Minero canilla hasta y manta, minero gira causa tuni. Mana y mai pisca puanchu, su que tu yaitas a pescai. Minero manta yuya kunki, minero gira causa tuya, mi huarcachari causa pari, huacaricus paripus cani.
Hoy, cuando las vetas de plata que le hicieron legendaria están casi agotadas, la actividad minera se orienta hacia otras explotaciones. Actualmente, Potosí, con alrededor de 140.000 habitantes y declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por su bella arquitectura colonial, es uno de los mayores explotadores de estaño. Además, se gestan proyectos de concentración de minerales de baja ley, sobre todo desechos de plata acumulados desde épocas coloniales y derivados, y existen importantes reservas de litio, con pequeñas empresas de explotación manual y centros mineros concentrados en la ciudad y en algunas provincias cercanas.
Por eso a Dios le pido morir como buen minero, minero Canillas y Manta.
De cualquier manera, el pueblo boliviano sigue luchando por sus derechos. Escuchemos ahora una de las tantas intervenciones que se produjeron en el marco de una asamblea popular.
Esto amerita una concienciación. Yo quiero llegar a la conciencia de cada uno de nosotros. Creo que hemos venido en representación de diferentes organizaciones y es importante esta unidad. O sea, yo me pregunto, o sea, hemos explotado y los hermanos estamos conscientes, hemos venido explotando desde la colonia, ¿no? Sí. La época republicana hasta llegar a la época democrática y ahora este proceso de cambio. Y seguimos en lo mismo, no ha cambiado nada. Hemos visto que una ley de minería más hecha para las transnacionales. ¿Qué queda de nosotros? ¿Qué queda del futuro? ¿O qué va a quedar del futuro? Yo como minero puedo estar tranquilo, voy a ganar mi salario de 10.000 o menos de eso, voy a estar conforme. Pero ¿qué de la gente de otro lado? ¿Qué de la gente de la, que hace el Chaco, su agricultura, que está con su ganado en el campo? ¿Qué de ellos, de los demás? ¿No? Entonces, esa es la gran pregunta, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Nosotros hemos dicho siempre, ¿no? Las leyes venían desde arriba. Y hemos dicho ahora con este cambio de proceso que las leyes iban a hacerse desde abajo. Pero eso no está ocurriendo. ¿Cuándo nos han consultado? Nos dicen que tenemos acceso a la información, pero vamos a los ministerios, viceministerios, nos cierran las puertas, nos dicen mañana pasado, sí. Eso no es trabajar así de manera transparente, sí. Y lamentablemente esta ley de minerías también está yendo una vez más así al servicio de las transnacionales, pero sin hacer industrialización. Seguimos vendiendo materia prima. Y otros países se están acumulando, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Eso es lo lamentable, ¿no? Y sin embargo también el medio ambiente, nuestra madre tierra, está yendo deteriorándose. Tiene que salir de aquí un pronunciamiento grande de las organizaciones, confirme y todo, y hacer que este también se replique en las diferentes ciudades, más que todo lo que es Oruro y La Paz, Sucre, Potosí. A veces con los que dicen, en el gobierno dicen, no, pues este debe ser de la derecha. No, nosotros hemos aportado harto, hemos hecho las marchas, hemos estado, y creo que debería ser en ese sentido.
Soy boliviana y provinciana, orgullo es para mí decir que soy nacida en tierras de Potosí. Soy boliviana y provinciana, orgullo es para mí decir que soy nacida en tierras de Potosí. Llanos, valles, altiplano, son rincones de mi patria donde todos cantan, bailan, los que sienten con el alma. Valles, llanos, altiplano, son rincones de mi patria donde todos cantan, bailan, los que sienten con el alma. We'll be right back.
Precisamente por su historia, a Potosí se la considera la cuna del charango. Ernesto Cabur, el más grande charanguista boliviano y autor del libro El Charango, su vida, costumbres y desventuras, editado en La Paz en 1980, dice que la cuna del charango es la villa imperial de Potosí del siglo XVI, siendo su origen la antigua vihuela de mano, ese cordófono español introducido en América durante la colonia.
En tierras de Potosí, valles llanos, altiplanos.
Allá por 1616, explica Cabur, Potosí contaba con un coliseo para representaciones de teatro indígena y obras de clásicos españoles, en el que los artistas cantaban y bailaban al son de vihuelas o guitarras, un instrumento que se adentró al corazón del nativo boliviano y dio origen al charango después de librar varios procesos de transculturación.
¡Ay, Potosí! ¡Eres cuna de charango! Potosí, pueblo querido, es cuna de charango. Con su cerro majestuoso y las calles coloniales. Con su cerro majestuoso y las calles coloniales. Potosí, Jorge, la pita, mis pita aquí con las niños. Chiahuitas y fandangos, tincos, pascuas, guainitos. Chiahuitas y fandangos, tincos, pascuas, guainitos. Eso, chiahuita. En Betanzo, dale fandango, lo siento en San Lucas, casi pueblo querido, eres cuna de charango, casi pueblo querido, eres cuna de charango. Su cerro majestuoso y las calles coloniales. Con su cerro majestuoso y las calles coloniales. Así es. Sus calles coloniales. Vámonos, vámonos, vámonos.
Está sintonizando Planeta Musical Sur, la otra música, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo.
Desde Neuquén Capital, República Argentina, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7.
se escucha, se siente, se nota.
Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y siguiendo entonces con este programa que, como habíamos dicho, le dedicamos a la ciudad de Potosí en Bolivia, y también a Luis Rico, este cantautor con quien compartiremos la segunda parte, que nació en 1945 en Tupiza, en el departamento de Potosí, unos 250 kilómetros al sur de esta ciudad, y en su extensa carrera como compositor y cantante recorrió a través de sus interpretaciones distintos ritmos originarios del altiplano, del centro y el oriente de Bolivia, así como también exploró ritmos afines en la región andina y latinoamericana, como en el caso del joropo, originario de la región de los llanos colombo-venezolanos, además de investigar ritmos de Argentina, Ecuador y Perú. Su creatividad le permite obtener canciones con sentido y contenido, cuenta historias y hace un recorrido por Bolivia con sus letras y compases, una Bolivia que muchos bolivianos ignoran. Viajó a través de Europa interpretando el folclore boliviano y latinoamericano por varios años, teniendo una gran recepción en Francia y Suiza. Y por supuesto recorrió con sus canciones gran parte de nuestra Latinoamérica. Actualmente radicado en Bolivia, sigue de cerca el cambio político del país y suele presentarse periódicamente en la ciudad de La Paz.
La esquina de la calle, sentada junto a sus hijos, la campesina suspira al ver sonreír los chicos. Al ver sonreír los chicos, el niño estira la mano y otra mano se conduele, el otro niño dormido parece que no se mueve. Parece que no se mueve. El día no ha sido bueno. El niño muerde y se calla. En todo el día comido, un poco de paz calla. Terminar el día en la ciudad de cemento, escapan como animales en busca de un aposento. En busca de un aposento, en un tambo del mercado le han alquilado un rincón, le cobran solo unos pesos por dormir bajo el camión. Dormir bajo el camión. Sueña que sueña su sueño, sueña que ha de volver, volver a sembrar la tierra cuando comience a llover.
En una oportunidad, Luis Rico fue invitado a regalarles unas canciones a los internos del Hospital Dermatológico de Monteagudo, comúnmente llamado Leprosario. Cuenta que al final y a la orden del médico de trasladarse al patio para tomarnos fotografías, mi entusiasmado público desocupaba la sala cubriendo sus rostros del sol del mediodía. El último paciente en salir me extiende la mano agradecido, yo estrecho la suya emocionado, y luego me di cuenta que había estrechado la mano a un enfermo de lepra. Avergonzado y silencioso, sentí terror.
Será feliz.
El director del hospital lo lleva a las oficinas, la hermana religiosa y enfermera los invita a unos bocaditos de picadillo con galleta que metían la lepra por su garganta, contagiándole todo el cuerpo, mientras les contaba el infortunio de los chiriguanos Abá, sometidos a nivel de esclavos por los terratenientes de la región. Y termina recordando Luis Rico que, de vuelta al alojamiento, hice toda la ceremonia de higiene para esperar el regreso del doctor a su domicilio y consultarle sobre el contagio de la lepra. El ganeno me toma la mano como un ángel, diciéndome que la lepra no es contagiosa. Allá en esas tierras, que hoy son el centro del país, compuse esta canción como un homenaje a nuestros compatriotas chiriguanos Abá.
Llovía allí en el sur la mano amiga, esa mano callosa chiriguana, y las negras trenzas de la juana, pariendo un nuevo peón para la estancia. Yo vi la pobre choza allí en los cerros, la fuente de maíz y de cumanda, y bajo la mirada del que manda, sentir el odio vertical como los perros. Ay, 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 cómo me duele saber que en nuestra tierra hay estas cosas. Ay, 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 cómo me duele saber que en nuestra tierra hay estas cosas.
En una entrevista que le hicieron, Luis Rico cuenta que nunca perteneció a algún partido político, ni siquiera a un equipo de fútbol, porque los artistas tienen un chip de anarquistas. No obedecen las reglas establecidas y cuando tienen la capacidad de seducir con su música, intentan que aplaudan de derecha y de izquierda los ricos y los pobres. Y agregó, cuando eligieron presidente a Evo, yo no voté por él, voté por mí mismo para ponerme a prueba si puedo administrar el país desde mi guitarra.
Y al final terminada la jornada, mirarse repartido a cuatro vientos.
Y en esa entrevista le preguntaron, ¿cuál es el precio que ha pagado por ser boliviano? A lo que contestó, yo vengo de una familia humilde, a pesar de mi apellido. Mi padre fue artesano de zapatos, mi madre supo educar bien a 10 hijos. En dictaduras, un cantor de protesta era como una sarna contagiosa. Con Banzer estuve preso, luego en la clandestinidad, y con García Mesa debí salir del país. Ese es el precio que pagué por ser boliviano.
Ay, 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 cómo me duele saber que el...
La próxima canción, que se llama Bienvenido General, también la llaman A la fiesta de la justicia, se la dedicó a Luis García Mesa, el gobernante militar más agresivo de la historia de Bolivia, al que un juicio de responsabilidades lo condenó a 30 años de cárcel por persecución, prisión, tortura, exilio y desaparición de muchos bolivianos.
Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar, o el sol de la justicia. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar, bajo el sol de la justicia. Bienvenido, pase usted, aquí podemos hablar. Usted me podrá contar del tiempo en que se perdió, por qué países viajó a disfrutar del amor, de las playas del calor, tan lejos de la justicia. Bienvenido, general, que ya se inicia, la fiesta va a comenzar, bajo el sol de la justicia. Tome asiento aquí en la sombra, que nosotros frente al sol le hablaremos del terror, del exilio, la prisión de nuestra generación, aquella que persiguió, de la gente que mató, disfrutando su agonía. General, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar, bajo el sol de la justicia.
Cada 23 de marzo se recuerda en Bolivia el Día del Mar, fecha emblemática por la toma de Calama en 1879 por parte de los ejércitos chilenos. En los hechos, la Guerra del Pacífico significó para Bolivia la pérdida de 400 kilómetros de costa sobre el Océano Pacífico y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio, consolidada en 1904 con la firma del Tratado de Paz y Amistad. En numerosas ocasiones se ha señalado que la pérdida para Bolivia es incalculable. En extensión territorial, en oportunidades de negocio, en facilidades de comercio marítimo, e incluso bien mirado en minería, ya que el megayacimiento de cobre de Chuquicamata, sostén principal de la economía chilena, está en el que fuera territorio boliviano.
También el diario del Che y la cruz de Luis Espinal.
Y en adhesión a esa fecha, el cantautor boliviano Luis Rico ofreció una serie de conciertos donde presentó su obra El Mar Nuestro de Cada Día, un relato histórico basado en fragmentos de la obra del escritor uruguayo Eduardo Galeano, unidos por sus canciones, que relatan la verdadera historia de la Guerra del Pacífico, en la que, como dice Galeano, mientras bolivianos, peruanos y chilenos se sacaban las tripas a golpes de bayoneta, los ingleses compraban los campos de batalla ricos en salitre. Y a propósito, escuchemos un par de fragmentos de una entrevista que la CNN le hiciera a Luis Rico con respecto al reclamo boliviano y a su cantata El Mar Nuestro de Cada Día.
Bueno, hace 132 años Bolivia se quedó sin mar. La guerra del Pacífico cercenó su territorio y dejó al país andino sin la posibilidad de tener un puerto sobre el Pacífico. Este año, y por primera vez, por mandato constitucional, el país reclama, dice que reclama y no que aspira, sino que reclama lo que llama su derecho irrenunciable al mar. Para poner en contexto este litigio, nos acompaña el analista de Relaciones Internacionales, Armando Loaiza, y también vemos en cámara al artista Luis Rico, creador del Mar Nuestro de Cada Día. Y yo presumo que por el tono que ha tomado el litigio en estas últimas horas, esa obra va a ser fundamental para tratar de limar cualquier tipo de aspereza. ¿Qué es el Mar Nuestro de Cada Día?
El Mar Nuestro de Cada Día es una obra musical, es una cantata que pertenece en los textos a Eduardo Galeano, autor uruguayo que mira con ojos integradores América Latina. Y en base de eso es que hemos hecho esta cantata para hacer un homenaje a don Eduardo Abaroa, quien defendió el país el año 1879.
Pero además entiendo que propone una solución. ¿Cuál es esa solución?
La solución, intentamos de que la solución sea impulsar un polo de desarrollo trinacional con soberanía boliviana, de tal modo de que tengamos en el Pacífico, Chile, Perú y Bolivia, un gran centro industrial y un gran centro comercial que mire con buenos ojos el gran mercado asiático. Ese es el camino más corto a una posible solución de una soberanía o una cualidad marítima de Bolivia.
El siguiente tema que les propongo se titula Oscuros los intereses y es una de las canciones que Luis Rico compuso para la cantata El Mar Nuestro de Cada Día.
Oscuros los intereses, oscuro el fin de la guerra. Oscuros los intereses, oscuro el fin de la guerra. Cuando solo a los ingleses les beneficia la guerra. Cuando solo a los ingleses les beneficia la guerra. En el viejo continente están floreciendo huertos. En el viejo continente están floreciendo huertos. En cambio aquí los dolientes van enterrando los muertos. En cambio aquí los dolientes van enterrando los muertos. Oscuro los intereses, oscuro el fin de la guerra. Oscuro los intereses, oscuro el fin de la guerra. Cuando solo a los ingleses les beneficia la guerra. Cuando solo a los ingleses les beneficia la guerra. En el viejo continente están floreciendo huertos. En el viejo continente están floreciendo huertos. En cambio aquí los dolientes van enterrando los muertos. En cambio aquí los dolientes van enterrando los muertos.
Luis, esa propuesta de esa solución trilateral, ¿usted hasta ahorita la ha llevado solamente a escenarios bolivianos y a instancias del arte o ha tenido la oportunidad de comunicarla realmente a los líderes que tendrían en algún momento dado que valorarla tanto en Bolivia como en el Perú y en Chile?
He hecho cartas formales de esta propuesta al presidente Evo Morales, al canciller y a otras autoridades también, y no he tenido todavía una respuesta. Sin embargo, voy a hacer una campaña, en lo que me da el tiempo, voy a hacer una campaña con artistas latinoamericanos. No nos olvidemos que yo tengo una buena amistad con Ángel Parra, por ejemplo, y podemos recordar la actitud de ese crédito moral de Chile, como fue, es y será siempre Violeta Parra. Cuando Violeta estaba acá en Bolivia, atendía al teléfono cuando le llamaban y ella decía, Mar para Bolivia, buenas tardes, por ejemplo. Yo creo que la cultura es el camino exacto como para tener un acercamiento sincero entre los dos países. Y la propuesta que nosotros hacemos de hacer un polo de desarrollo trinacional solucionaría el diferendo entre Chile y Perú, entre Chile y Bolivia, y ratificaría nuestro eterno acercamiento Bolivia-Perú.
Luis Rico, artista, poniendo en contexto para nuestra audiencia en América Latina lo que significa el Día del Mar en Bolivia, un país que desde hace 132 años perdió su salida al mar sobre el Pacífico y que la está reclamando como un derecho constitucional.
Estamos escuchando la canción que muchos consideran el segundo himno de Bolivia, la cueca Viva mi patria Bolivia, donde en esta ocasión acompañan a Luis Rico otros artistas bolivianos como Pepe Murillo, Orlando Rojas y Luis Leaño. Los comentarios de este programa están basados en una nota de Darwin Pinto publicada en El Deber de Santa Cruz, una editorial de La Razón, de La Paz, y notas del sitio Luis Rico Blogspot. En cuanto a la música de la primera media hora, fueron canciones interpretadas por los grupos Tupac, Los Jarcas, Expresión Bolivia, Sabian Digna, Antonieta Antesana y Teodoro Mamani. Y en la segunda parte una pequeña muestra del repertorio de Luis Rico. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com y una dirección de internet www.audio.urcm.net para volver a escuchar el programa o algunos anteriores. Nada más entonces, Lautaro Ríos de la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene a través de Radio Universidad Calfa en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM 99.9 en Río Colorado, en España a través de Radio Cigüeña en Rivas Vacía Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis en Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe, Radio El Otro Lado del Espejo en Granulés, Radio Nava en Asturias, Radio Almaina en Granada, en las Canarias Dunas FM de Corralejo y en el País Vasco Radio Tastás de Bilbao y Radio Cosca en el municipio de Guecho. En Chile, a través de Océano FM, en Ancud, en Uruguay, Radio Es de Nueva Albesia y en México, Radio Tierra y Libertad de Monterrey y Frecuencia Libre FM de San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas. Y cerramos el programa con la canción Palomitay, que Luis Rico compuso recordando cuando en 1986 el despido masivo de 20.000 trabajadores mineros provocó una multitudinaria manifestación de mineros, mujeres de mineros y niños mineros en la Marcha por la Vida, que fue reprimida brutalmente por el gobierno de entonces. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
Nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
De sus estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite LRG 300, Radio Universidad CALF, en 103.7 MHz, Neuquén, Patagonia, Argentina.